Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya sabéis que estamos a dos días para el gran clásico del fútbol español, del fútbol mundial podríamos decir, en el Camp Nou el sábado, Barça-Real Madrid, el partido que va a centrar la atención de todo el mundo futbolístico ese día, aunque hay un futbolista de otro equipo que sigue quitándole protagonismo a los dos grandes, al Madrid y al Barça. Se llama Diego Costa, juega en el Atlético de Madrid y está convocado para los próximos amistosos de la selección brasileña. La Federación Brasileña ha comunicado mediante carta a la FIFA que va a convocar a Diego Costa para los partidos amistosos del próximo mes ante Honduras y Chile. Así que tenemos el lío montado, porque esto era algo que la Federación Española hubiera querido evitar. Para ello le pidieron a Diego Costa que se pronunciara públicamente, que dijera que solo iba a jugar con España, pero Diego Costa no dijo eso y por lo tanto, como Brasil no tiene un no de Diego Costa, ha decidido convocarlo. El liante de todo se llama Felipao Scolari, el seleccionador brasileño, que hace unas horas con los compañeros de O Globo confirmaba que la carta en la que convoca a Diego Costa ya está en poder de la FIFA.
La carta ya fue enviada a FIFA diciendo de esa nuestra intención y normalmente y vamos a convocarlo la próxima quinta-feira. Un jugador alto, con buena imposición física y que es importante en un grupo como el nuestro. Y entiendo que puede até a España tener alguna pretensión, mas en virtud de la gran amistad que tenemos entre Brasil y España.
Sí, bueno,
España,
tenemos una amistad fabulosa, pero por lo pronto Scolari ha dado el primer paso y ha dicho a la FIFA que él va a convocar a Diego Costa. ¿Qué tiene que suceder ahora? Bueno, pues ahora lo que tiene que suceder es que Del Bosque y la Federación Española hablen con Diego Costa y le digan: Diego, ¿qué hacemos? ¿Te convocamos o no te convocamos? Y si Diego Costa dice convocadme, pues vamos a tener lío porque habrá dos convocatorias, la de Brasil y la de España, y luego a ver qué pasa. Del clásico, después de que el Madrid y el Barça solventaran su semana de Liga de Campeones, pues ya todos pendientes del sábado. Hoy ha hablado un grande de estos partidos, y cuando un grande del fútbol español habla hay que escucharle aquí, el mítico Carles Puyol, que parece va a estar.
Bueno, el Madrid siempre es un equipo que te exige al máximo, tiene grandísimos jugadores, cada vez están jugando mejor, llegan con confianza y tendremos que estar muy bien para ganar, intentar vigilar sus contras, son rapidísimos, los conocemos perfectamente y para ganar tendremos que hacer un muy buen partido.
Y en el Madrid el protagonismo de hoy lo tiene de la Cadena Ser.
Sí, ahora Radio Gallego.
Qué bien, hombre.
Yo voy a...
¿Y qué piensa? ¿Qué piensa?
Ma que el equipo está con confianza, pero debemos mejorar.
Hay que mejorar.
Creo que necesitamos jugar al mejor nivel.
Muy bien, muy bien.
Sí. Mostrando la mejor cualidad posible.
Sí, sí, sí. Cualidad mejorada.
Vamos a hacer el máximo para ganar, ma un pareggio, un empate.
Un empate, se dice
un
empate, sí.
Resultado.
Sí, sí.
Bueno. Yo sono tranquilo.
Claro.
L'obiettivo del club es mejorar.
Mejorar, importantísimo.
Paso a paso debíamos mejorar defensivamente.
Siempre mejorar, un poco.
Debíamos mejorar la velocità del juego.
Muy bien, también, sí, sí.
Dobbiamo migliorare tutti.
Sí, 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 sí.
Dobbiamo jugare mejor y también dobbiamo pregare.
Sí. ¿Cómo que pregare? ¿Qué es eso?
Como se dice en español?
¿Cómo se dice?
Rezare.
Rezar. Ah, rezar.
Sí, sí,
rezar.
En eso también podemos migliorare.
Sí, sí, sí. En eso también. En eso también.
Piano, piano, si va migliorando.
Muchas dudas en el Real Madrid.
Muchas.
Muchas dudas. Incluso ayer ante la Juve se ganó, pero la gente se fue de Bernabéu con la mosca detrás de la oreja. Real Madrid realmente solamente tiene una certeza: Cristiano Ronaldo es más de medio equipo ahora mismo. ¿Qué sería el Madrid sin Cristiano Ronaldo? Aunque recordemos que el Real Madrid, desde el 5-0, aquel que le metieron a Mourinho en su primera visita, luego hay que decir que siempre ha dado la cara en el Camp Nou. Ha ganado dos veces, ha empatado otras dos, y las que perdió, perdió por la mínima. Después del 5-0, el Madrid siempre dio la cara. Vamos a ver qué pasa el próximo sábado. Hoy tenemos Europa League, juegan los tres equipos españoles en la competición. A las 7 el Sevilla en la cancha del Slovan Liberec. A la misma hora el Betis recibe al Victoria de Guimaraes. Y a las 9:05 en Mestalla, Valencia-San Galen. También tenemos baloncesto, Euroliga, segunda jornada. Hoy juega el Real Madrid a las 9 menos cuarto con el Brou Basket. Mañana le tocará al Barça, al Laboral Kutxa y al Unicaja. Tenemos motociclismo, Gran Premio de Japón. Mañana empiezan los entrenamientos en este, en esta nueva carrera que puede decidir el Mundial. Marc Márquez, después del desastre de su equipo en el Gran Premio de Australia, espera que no haya más fallos. Pero claro, es que fallar es humano.
Bien, we are humans.
Al fin y al cabo somos humanos y todos podemos cometer errores. Lo más importante es que el equipo está más motivado que nunca. Me siento bien y eso es lo más importante. Y el equipo se siente cómodo también.
And the team also feels comfortable.
El equipo está más motivado, pero que no se equivoque. Bueno, tenemos un consuelo en todo esto, que si no gana Márquez el Mundial, lo va a ganar Lorenzo. Y si no lo ganan ni Márquez ni Lorenzo, lo va a ganar Pedrosa.
Exactamente. Así que, eso, si hay que poner paz, su majestad el rey.
No va a pasar lo mismo en la Fórmula 1. Este fin de semana, Gran Premio de la India, y el Mundial parece que no lo va a ganar Fernando Alonso. Parece que lo ganará Sebastián Vettel. Y un mensaje también del contestador para empezar. Ya está bien con Benzema.
Que Benzema puede ser
muy mal,
como se ve y se está demostrando.
Claro, partido tras partido.
Joder, machote, Benzema. No tienes corazón, ni vergüenza, y eres un mal compañero. ¿Cómo se te ocurre fallar ese gol? Joder, una vez que Arbeloa da un buen pase. No tienes vergüenza, tío. Ni futuro en el Madrid tampoco. Adiós, machote.
Bueno, que ya está bien con Benzema.
Ya está bien, a menos que el leño del árbol caído.
Por favor.
Ya está bien. Empezamos.
¿Qué tal con Florentino?
Muy bien. Muy bien.
No, digo en el acto de esta mañana. En el acto de esta mañana.
Sí, pues muy bien también. Muy bien. Un acto de...
También, ¿no? Muy bien.
De Ferenc Puskás, que ha sido una maravilla con la viuda. Nos han hecho un busto allí en la ciudad deportiva de Valdebebas. A mí me ha gustado, la verdad, muy bien. Mira, lo estoy viendo ahí el...
La verdad es que...
Muy bien.
La verdad es que estas cosas son... Pero
todas
muy
estas
bien.
Cosas las dominamos.
Labor.
Después de ganar el Mundial.
Recién operado.
Bueno, lo de recién operado yo estaba, no sabía.
Lo dijo.
Sí, lo dijo
Manolo Escobar allí.
Manolo Escobar, que ha fallecido y se va a una parte de la historia musical de este país y también futbolística, porque Manolo Escobar era un hincha acérrimo del Fútbol Club Barcelona. Socio de honor.
Y presentador en su momento de un pedazo de programa que era Goles son Amores.
También es verdad. No sé, siendo socio de honor del Fútbol Club Barcelona, no sé si van a tener un detalle el Club Azulgrana el próximo sábado. Lluís Flaqué con Manolo Escobar.
Aquí. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Pues de momento está
previsto... No hace falta que suene lo de que viva España en el Camp Nou.
No, porque a lo mejor hay alguno que no le gusta, pero
hay que pasarse.
No se acaba de entender, ¿no? Pero no, en principio el club, es verdad que se ha salido la noticia justo este mediodía, todavía no ha habido una respuesta oficial, lo están estudiando, pero la idea es no hacer ningún tipo de minuto de silencio para Manolo Escobar. Un ilustre culé que tenía la insignia de oro y brillantes. De hecho, una noche entraron ladrones en su casa, se la robaron.
¿Se la robaron?
Sí, sí, se la robaron.
Como el carro.
Como el carro. Y al cabo del tiempo, de hecho, durante esa época hubo bastante coña con el tema y al cabo de un tiempo el Barça se la devolvió, le entregó otra, una de nueva, con lo cual ilustre golé, pero insisto, de momento el club no contempla hacer este sábado en el Clásico ningún tipo de homenaje a Manolo Escobar. Veremos si en el futuro, hombre, yo creo que se lo merece un poquito, ¿no?
Yo creo también, creo que sí. Futbolero, si al final deciden hacer algo, que se lleve Ramón la guitarra,
por ejemplo, y el arte,
que se arranque.
No estaría mal. Bueno, por lo pronto el arte Puyol, ¿juega el Capi?
Pues yo creo que sí. Él al menos se muere de ganas. Volvió en Pamplona el sábado pasado, 7 meses de baja había estado. Las sensaciones, se nos ha explicado esta mañana, han sido mejores de lo que él preveía. Ya sabía, ya había pactado con Martino que no iba a jugar en Milán. Ha aprovechado la semana para hacer trabajo extra. Y lo que dice él, que se encuentra bien, que quiere jugar como todo el mundo este tipo de partidos y que si el míster, el Tata, lo considera oportuno, él está preparado para jugar el Clásico del sábado.
Me encuentro muy bien. Jugué los 90 minutos, al día siguiente... Entrené bien, en Milán hice el entrenamiento del día antes que hizo el equipo y luego pude hacer un trabajo extra porque ya sabía que no iba convocado. Y cada día me encuentro mejor, estoy trabajando para mejorar y las sensaciones, como he dicho antes, son muy buenas y si el míster me necesita y yo me encuentro bien.
A priori, Piqué y Mascherano iban a ser los titulares, pero el mal partido de ambos en Milán abre las puertas a un Puyol que ha vuelto con un muy buen nivel, y ojo con Bartram, que yo creo que lo de Bartram es demasiado riesgo el que asumiría el Tata Martino, que no lo acaba de ver todavía preparado para afrontar un clásico de este tipo. Pero Puyol deja claro que está preparado para ser titular en un clásico, bueno, que intenta el capitán rebajarle trascendencia. Llega el Barça con 3 de ventaja, sabe que si el Madrid gana empataría, sabe que si el Barça gana le deja 6, pero en cualquier caso dice Puyol que es muy pronto y que este clásico del sábado todavía no va a decidir absolutamente nada de cara a la Liga.
No, creo que es la oportunidad de hacer un muy buen partido. No se va a decidir la Liga aquí, pase lo que pase.
No se va a decidir la Liga, pero muchísimo. Cuidadito. En el Madrid...
¿Están entrenados esta mañana?
A falta de lo que diga esta noche en el larguero Ancelotti...
No, habrá que millorar, ¿no?
Pues que... Ancelotti realmente podía llegar y decir... Para el Camp Nou, Cristiano Ronaldo y 10 más.
Por ejemplo, que eso es una gran verdad.
Eso fue lo que pasó ayer, por ejemplo.
Yo ayer le pregunté completamente...
Bueno, lo que pasó ayer y...
Antes de ayer y el otro.
Antes de ayer
y... María un poquito
yo
y todo difuminado.
Después de ver los pitos a Benzema, de que aplaudían a Morata prácticamente por el mero hecho de salir y todo lo que hacía, todos los balones que peleaba, y ver a Cristiano Ronaldo cuando sacó a Bale de delantero centro, yo le pregunté si sabía ya cuál iba a ser el delantero centro del Camp Nou. Dijo que sí, que lo tenía clarísimo. No quiso decir cuál, evidentemente, pero que lo tenía clarísimo. Y defendió a Benzema, porque dijo que él le había ordenado que marcara a Pirlo y que había hecho un fantástico trabajo para el equipo. Bueno,
sí, yo le pregunté a Cristiano en la rueda de prensa y él dijo que siempre jugaba en el mismo sitio, y ayer en la segunda parte volvió a jugar de delantero centro.
Sin ninguna duda.
Así que ahí la duda está. Bale jugó por la derecha y Di María por la izquierda ese rato. Así
y
que
cuando
eso
salió Bale, salió por la derecha, luego ya no salió.
No, es que ahí se atranca.
No tuvo mucho valor.
Ahí se atranca.
Pero luego salió Morata y Morata también se colocó a la izquierda, o sea, no se colocó delantero centro.
Cambalache.
Sí.
Ni él lo tiene muy claro. 3 y 17.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct. Si escuchas La Vida con la SER, disfrútala viajando con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com. Celebra el fin de año en Nueva York con Paco Nadal.
Visitaremos los escaparates navideños de la Quinta Avenida. Patinaremos sobre hielo en Central Park. Caminaremos por Broadway. Y despediremos el año en Times Square.
Recibe el 2014 en Nueva York con Paco Nadal. 8 días, vuelos, tasas, alojamiento y traslados por 2.362 euros. Plazas limitadas. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener...
El Barça Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, todo sobre la Semana Atlántica en Vigo, una de las principales competiciones de vela ligera a nivel continental. Hasta el 3 de noviembre, el mundo de la vela en la Ría de Vigo. SER Aventureros, desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti, Cadena SER.
Información ofrecida por Movistar.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. Esta jornada con la quiniela, bote de 4,5 millones de euros. Juega hasta el pitido final. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Cuando alcanzar tu sueño supone llegar el primero, superando la velocidad del sonido a pocos milímetros del suelo, el coste puede ser muy alto. Este viernes a la 1:30 de la mañana, Fórmula 1, el precio de un sueño en acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena SER. Los robos pueden evitarse. Cierra con llave y activa tu alarma. Y si aún no la tienes, no esperes más. Contrata tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15.
Bueno, ya está. sabéis que Scolari y la Federación Brasileña han enviado una carta a la FIFA diciendo que van a convocar a Diego Costa para los partidos del próximo mes de noviembre. Dos partidos amistosos, el jugador nuestro. Nadie nos ha dicho que no le podemos convocar, él no nos ha dicho nada y por lo tanto le convocamos. Ya sabemos que tiene pretensiones la Federación Española, pero tenemos lío. Javier Herráez, ¿qué va a hacer ante esto la Federación Española?
Iba a llamarle la próxima semana, antes justo de la lista de convocados para esos amistosos que iban a jugar en Gabón y en Bahrein, que ya no se van a jugar ahí porque se ha deshecho ese acuerdo con esos dos partidos, y la llamada de la Federación se va a producir hoy o mañana. Digamos que lo que hace es precipitar un poco los acontecimientos. En la Federación la constancia es de que Diego Costa quiere jugar con la Selección Española de Fútbol y, por tanto, si el jugador no cambia de opinión, jugará con España. Eso sí, no hay ninguna hipoteca por parte de la Federación hacia Diego Costa. Si el jugador quiere estar con Brasil, que vaya con Brasil. Del Bosque lo libera. Pero la palabra, insisto, la palabra de Diego Costa a Vicente del Bosque y a Jorge Pérez es de que quiere jugar con la Selección Española de Fútbol.
Diario Al Joaquín Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Tú cómo ves el fregado?
Yo creo que le está entrando la morriña y no me gusta aún la pinta que está tomando el asunto. Veo lío en Río, veo follón la semana que viene, el jueves, en la lista de Scolari, y van a tener que convencer a Diego Costa para que firme un papelito, que es un requisito indispensable, diciendo que ha decidido jugar con la Selección Española. Si no, vamos a tener un problema, porque Scolari se ha puesto cabezón con este asunto, es el que maneja la Confederación Brasileña y no nos lo va a poner fácil.
Entonces, deduzco que ya sí que todo depende solo de Diego Costa. Si Diego Costa quiere jugar con España, va a tener que asumir la responsabilidad de firmar un documento donde renuncia a la selección brasileña
e ir con España.
Sí, claro.
Exactamente.
Y luego ir con España. Porque
el único problema aquí es el tema personal. Si Diego Costa da el paso, porque Diego Costa...
No, pero es que ya le han obligado a darlo.
No, te quiero decir que Diego Costa, futbolísticamente hablando, quiere jugar con España. O sea, él como futbolista quiere jugar con España. Eso no hay duda. Hay un tema personal. Él tiene toda su familia en Brasil. Entonces, el Mundial se juega en Brasil.
Llamémosle X, pero que está pegando...
Pero eso es ningún problema, Joaquín. Sí. Si la decisión va a ser de él. Si él ha dado su palabra de que juega con España, pero él está liberado. Si quiere jugar con Brasil, que juegue con Brasil. Si la Federación lo que no va a hacer es el ridículo. La Federación, si le llama, lo ha hecho fenomenal la Federación Española de Fútbol. La Federación, si le llama, es para que vaya, no para que luego salga con Brasil.
Si termina jugando con Brasil, yo no sé si lo habremos hecho bien del todo.
¿Por qué?
¿Eh?
Porque ha hecho mal.
Es una decisión muy personal. Es que la Federación Española de Fútbol no puede hacer más que lo que ha hecho.
¿Qué va a hacer? Pide los trámites. El jugador quiere jugar con España, se piden los trámites.
No,
y cuando llega la convocatoria, se convocará.
No, vamos a atar ahí a la rota.
Es que hay una clave que falta, que es que la FIFA no ha ayudado mucho en todo este asunto. Es decir, cuando Vicente del Bosque y Jorge Pérez se reúnen con Diego Costa el día 3 de octubre en Las Rozas, el jugador les dice que efectivamente quiere jugar con la Selección Española. Y a partir de ahí se pone en marcha la maquinaria para que eso sea posible. ¿Cómo? Se necesitaban dos papeles, un certificado de la Confederación Brasileña diciendo que no había sido internacional con ninguna
categoría
antes, porque ya llevaba, por ser nacionalizado por residencia, 5 años en España, tenía la nacionalidad, la tuvo el día 5 de julio. Pero además de eso, luego, posteriormente, la FIFA, les digo que además, si la Confederación Brasileña le convocaba, como así ha sido, entonces el jugador tenía que optar por una de las dos nacionalidades, o por España o por Brasil. Con este punto es con el que no contaba, esto es lo que le descuadraba a Diego Costa. Porque él quiere jugar con España y si le llama Vicente va a ir a jugar con la Selección Española, pero lo que no quiere es que quede constancia por escrito de que ha renunciado a su país.
Bueno, pero si ese es un paso obligatorio, tendrá que darlo.
Tiene que elegir o España o Brasil.
Claro, quería evitarlo. En este momento no le queda más remedio que firmar el papelito o quedar como cagacho en Almagro.
No, que la pelota está en el tejado de Diego Costa. Diego Costa dio su palabra de que juega con España, pero para la Selección Española tampoco es un gran problema. O sea, que la gente nos crea que si Diego Costa se va con Brasil, que se vaya con Brasil.
No es un gran problema.
Oye, y dos claves.
España ha sido campeón de Europa y del mundo sin Diego Costa.
No sé si como cagancho o como qué, porque sería un coitus interruptus total. Si ya hemos visto
Costa
con la cola roja, hombre.
Pero es que Vicente del Bosque le dijo que le liberaba.
Con el toro en los corrales.
Pero Joaquín,
queda como cagancho en Almagro.
Bueno, yo
no
estoy de acuerdo.
Hay una clave.
No estoy de acuerdo en absoluto,
sí,
yo
el jugador, sí, porque le ha dicho, España que quiere jugar con ella y ahora no firma.
En efecto.
Entonces, ¿en qué quedamos?
La decisión será de él,
lo veremos. La pelota en el tejado de Diego Costa. Escolari
y de Jorge Méndez, ojito,
Bueno, del jugador y su representante, pero el que mandará supongo que es el jugador. A mí lo que me parece...
No, pero es que, curiosamente, Jesús, el representante de Diego Costa es el mismo que el de Luis Felipe Scolari. Parece.
Lo contaremos, Maroto.
¿Cómo te has quedado?
Bueno, pues... Pero... Yo por lo pronto, me he quedado mosqueado. Porque lo veíamos todo tan fácil, tan fácil, tan fácil, y resulta que no. A ver qué hace Diego Costa. Maroto, cuídate.
Bueno, un abrazo.
Hay vida más allá del clásico y vida más allá incluso de lo de Diego Costa. Hoy tenemos Europa League, juegan los tres equipos españoles en la competición. El Sevilla a las 7 en la cancha del Slovan Liberec. Hola, Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
El Sevilla a partir de las 7 una magnífica oportunidad para dejar prácticamente su pase a la siguiente fase sentenciado. Para eso tiene que ganar al Slovan Liberec, que es segundo de grupo. Primero el Sevilla con 6 puntos, segundo el equipo checo con 4 puntos. Va a hacer varios cambios. Emery, hasta 6 cambios en el 11 inicial. Va a aparecer de nuevo en el equipo Reyes después de una lesión de rodilla, y otros jugadores como Perotti o Javi Varas también van a ser de la partida desde el minuto uno. Está pensando en este partido y también en la Liga, después de las críticas desde el Nido al equipo, porque el domingo a las 12 del mediodía ya espera la visita de Osasuna en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 7 de la tarde en la República Checa, Slovan Liberec Sevilla.
Muy bien, gracias, Manuel. Y a esa misma hora en Sevilla estará jugando el Betis de Pepe Mel ante el Vitoria Guimaraes. El Betis, Ignacio Cáceres, compañero, buenas tardes, que necesita un poquito de aire, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, necesita sobre todo saldar deudas con la afición por la mala racha en Liga, 2 derrotas consecutivas ante Getafe y Elche, y lo peor no es eso, sino las malas sensaciones que despierta el equipo. Ya hay lista de convocados, la dio ayer Pepe Mel, una lista de 18 que están fuera de ella, Chica y Matilla, no inscritos en la competición, y obviamente Rubén Castro, que de momento sigue en su fase de recuperación de la lesión. Tampoco entran ni Paulao ni Xavi Torres, que se caen por lesión, y a última hora Juan Carlos, que ha decidido Pepe Mel reservarlo para el próximo partido complicado el domingo ante el Atlético de Madrid. La única novedad es que vuelve Nono a la convocatoria después de bastante tiempo el canterano ausente. El 11 gallego está prácticamente claro, va a ser casi con total seguridad el siguiente: Andersen en portería, línea de cuatro atrás con Juanfran estrenándose en el lateral derecho, Perkis, Figuera y Didac, medio campo para Lolo Reyes, Nosa y Verdú, y arriba Chuli, Vadillo y Jorge Molina. Desde el club, desde el Real Betis Balompié, están convencidos de que se saldrá de esta mini crisis, y lo segundo, y a pesar de todas estas malas sensaciones, es que si el Betis gana hoy al Vitoria de Guimaraes, que es líder del grupo, prácticamente encarrila su clasificación a 16avos de final de la Copa de la UEFA.
Gracias, Ignacio, suerte para el Betis. Y luego a las 9:05 el Valencia con el San Galen. Vamos a Valencia, última hora. Diego López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el debate que ha habido en Valencia toda la semana es si el Valencia debe apostar por la Europa League o pensar en clasificarse para la Champions League y apostar por la vena económica. Miroslav Jukić decía ayer que prefiere ganar un título antes que clasificarse para la Champions, pero el 11 que va a poner en esta noche en Mestalla no dice eso, porque 8 cambios respecto al 11 que jugó contra la Real Sociedad el pasado sábado. Entrarán Ricardo Costa, Bernat, Parejo, Oriol Romeu, Fede Cartavia, Canales, Piatti y Paco Alcácer. Y no son 9 cambios, porque Barragán ayer se lesionó los isquiotibiales y tendrá que jugar Joao Pereira. En esta convocatoria de 19 futbolistas se quedan fuera Barragán, Guardado y Fegulí por decisión técnica. Enfrente estará un San Galen que llega empatado a puntos con el Valencia tras ponérselo muy difícil y muy complicado al Swansea en el Liberty Stadium, donde falló incluso un penalti y acabó cayendo por la mínima 1-0. Por lo tanto, hoy en juego en Mestalla el segundo puesto de este grupo A.
Muy bien, gracias, Ignacio. Perdón, Diego López, que no es el portero.
Habrá que preguntarle un día cómo lleva la suplencia en Champions.
Bueno, pues lo lleva bien.
Por lo pronto
aparecen Ser Deportivos.
Muy bien.
Valencia, San Galen. Como decía esta mañana Morata en matinada, que le he escuchado algo cuando...
¿Álvaro o el otro?
No, Pedro.
Ah, Pedro. Pero es que me han melío con los nombres.
Pedro Morata. A Valencia se le queda pequeña la Europa League. Pero bueno, para pasar otra vez a la Champions va a tener que espabilar.
Y ya sabéis, hay que jugarle igual.
Y ya sabéis que mañana hay Liga. Mañana viernes a Liga. Se juega un interesantísimo Rayo Vallecano Valladolid. Esto no para. 3:30, Ser Deportivo.
Getafe homenajea a sus mayores. El domingo 27 de octubre, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, el Ayuntamiento organiza en el Pabellón Deportivo de los Escolapios la celebración familiar del Día del Mayor. Paella, concurso de tortillas y dulces. Contamos contigo. Más información en getafe.es. ¡Qué gente! ¡Qué Getafe!
Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Telehinchables.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, las 6 de la tarde. Queda poco, un par de horas para que empiece el Madrid-Juve.
Muy cierto.
Vamos a ver si Carleto sabe asar la manteca, la asa bien o mal. Yo creo que la va a asar porque creo que es un torpe. Cuidado. Vamos a ver, a la Juve la mueve Pirlo. Eso lo sabe hasta un niño de teta o hasta un niño que acaba de nacer. Sí. Carleto no sé si lo sabe. Vamos a ver si Carleto es inteligente y pone a alguien sobre Pirlo o le deja su bola. Porque de Carleto es que yo creo que no se entera, vamos, ni dónde está en la estación de Atocha.
91-521-2945. Llama y
exprésate. Bueno, ya lo dije ayer. Dije, vamos a ver si asa la manteca Carleto. Efectivamente, la ha asado. En cualquier equipo que juegue Pirlo, lo que hay que hacer es tapar a Pirlo. Porque es el que mueve los equipos. Eso lo sabe hasta mi abuela, que no tiene ni idea de fútbol. Bueno, pues el hombre este parece que no se entera ni del nodo. Ayer la Juve manejó el partido con Pirlo, por supuesto, y el Panceta, pues a verla venir en su línea. No jugamos ni en la taba.
Ahí no,
Es lamentable, macho.
Bueno, hombre, ha pasado.
Hay que esperar.
Hombre, la ciudad de Atocha sabe dónde está, porque vive muy cerca de otra cosa. Carleto vive muy cerca, vive en el centro de Madrid y sabe dónde está.
Puso a Benzema a tapar a Pirlo.
Pues si es que lo dijo en la rueda de prensa. Yo le pregunté por Benzema y en vez de decir que Benzema puede.
A mí lo que me sorprendió fue lo del quilombo de la segunda parte de por la de izquierda, Morata, luego por la derecha.
No, salió Isco que bajaba por el balón, luego Kedira, el hombre, pues bastante tenía con estar ahí en el campo.
Y luego sabe Alonso. Creo que ya sabe.
La verdad es que fue un mejunje bastante complicado. Y al final, con 10, al Real Madrid se le complicó el partido. Es la verdad.
Porque es la lluvia.
Porque es la lluvia, por eso digo.
Y cuando estaba con 11 fue mejor que Madrid.
Y porque Conte mete un central y quita un delantero.
Y no empieza mal el Madrid. El Madrid empieza bien los partidos. No empieza mal, pero.
A ver, un momento. Llevamos unos cuantos días que queremos hablar de un libro que se acaba de publicar. Los Manolos. Manu Carreño y Manolo Lama, nuestros compañeros de cuatro, pero claro. No tenemos claro. Posibilidad de hablar con ellos. Ahora acaban de meter un vídeo en la tele.
Diego, pero rapidito que el vídeo dura.
Manu, ¿qué pasa? Esto es un lujo, esto es un lujo y queríamos aprovechar para que nos cuentes un poco los Manolos mano a mano, ese libro con esa portada que parecéis dos toreros, Manolo Lama y tú, ¿de qué va?
Más, yo diría dos banderilleros, más que dos toreros, pero bueno, si quieres que seamos dos toreros, somos toreros. Pues me lo tengo que leer porque no sé de qué va exactamente, a ver si lo leo y te digo un poco de qué va.
No, en serio.
Pues va de muchas de las preguntas que nos hace la gente por la calle y que nos hace la gente en el programa y que nos mandan correos y tweets y no sé qué, pues es un poco responder todo eso, que nunca lo hacemos porque somos un desastre, y hemos dicho a ver qué día nos ponemos y respondemos a toda la gente que de qué equipo eres, que qué te parece Mourinho, que si Diego Costa debiera la selección, que quién es el mejor jugador del mundo, el mejor equipo de la historia, anécdotas, pues todo eso está en el libro de los Manolos.
Bueno, el prólogo lo escriben Ponsetti y Paco González. Y yo lo he visto, porque por ejemplo hay preguntas interesantes que le hacen a los Manolos, como por ejemplo, ¿con vuestras parejas habláis sobre fútbol? No contestes ahora, el que quiera saber lo que se lea el libro, porque ya adelanto que la respuesta es muy buena.
Es un tema como los de Deportes 4, es un tema.
Hay otra pregunta que, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que llorasteis?
Joder, ¿te lo tengo que contar ahora?
No lo contestes. Bueno, voy a leer yo una respuesta y luego que uno a ver quién si es de Lama o de Carreño, lo dejo al albedrío.
Igual yo, no lo sé ni yo. Pero...
Yo me emociono fácilmente, pero no es fácil que llore. La última vez que lloré fue cuando me dijeron que me tocaba hacer un programa con este que tengo al lado. Imagínate. Ahí lo dejamos.
Sé de quién es.
Hay otras preguntas interesantes. Por ejemplo, preferencias políticas, también de los Manolos. Religión de los Manolos, Carreño y Lama en estado puro. Aunque lo que hay que contar a la gente que os han ayudado a hacer el libro, claro, ¿no?
Sí, nosotros nos juntamos un día, bueno, pues si no está Ángela ahí con nosotros con la grabadora y preguntándonos, hubiéramos sido incapaces. Esta ha sido en tres o cuatro tandas, de a ver si nos juntamos una mañana, pero a mitad de la sesión, espérate que el ama le llama, espera que me voy, que ahora vengo. O sea, nos ha odiado más que nunca. Pero sí, sí, nos han ayudado, porque si no, nosotros somos un desastre. Pero además, no sé quién es más de los dos.
Bueno,
para este tipo de cosas.
Y evidentemente, al margen de lo personal, se habla de Mourinho, de Guardiola, del Bosque, de la selección, sí, de Madrid, sí, del Barça, del Atlético de Madrid. Los Manolos en estado puro, mano a mano. La última, que está terminando el vídeo. ¿Qué es de cierto en que los Manolos 3.0 van a ser Carreño, Lama y Manuel Esteban Manolete?
Pues yo creo que van a ser Manolo, Lama y otro.
Ahí lo dejamos entonces.
Ahí lo dejamos. Por cierto, si estáis viendo los Manolos y me estáis viendo en el plató, eso es lo que está grabado, porque he grabado un par de entradillas con Lama, y esto es lo que está en directo ahora mismo en Ser Deportivos aquí en la serie, que no tengáis dudas, ¿vale?
Bueno, los Manolos mano a mano, un libro para divertirte, sabiendo lo que piensan de todo Manolo Lama y Manu Carreño. Un abrazo y venga a presentar.
Cuídate y calienta, gallego.
Abrazo.
¿Qué juegos traéis?
¿Hay un tío que va a presentar en el 4 y no sabemos quién es?
Estamos hablando de literatura.
La lástima es que no llegaran a tiempo del plazo de presentarlo al Premio Planeta, porque tenían posibilidades, ¿eh?
No te
digo a lo mejor ganar, pero finalista.
Tiene alguna,
Favona, tiene, de novela,
voy a decirte cosa, que tiene algunas cosas que...
¿De Quijote?
Que te despiporras de la risa, sí. Pues muy natural.
Como el lazarillo de Tormes,
me ha llegado...
¿El fútbol indómito de Camacho llegado, de los Manolos?
Exactamente. Hombre, el fútbol indómito siempre es fútbol indómito.
Ah, el fútbol indómito es que es top.
Y me ha llegado otro libro, el de Leonora Llovio.
Sí, sobre Mourinho. Tierra quemada.
Tierra quemada.
Sí.
¿A qué se refería?
El efecto Mourinho. Es el efecto Mourinho, tierra quemada. Hay que llamar a Leonora un día.
Llamamos a Leonora, nuestra compañera de tierra.
Escribe muy bien.
Periodista top. Bueno, otras cosas que no son
buena persona, que es lo más importante.
Sí. Bueno,
no se puede decir lo mismo de ti, por ejemplo.
Por ejemplo. Espérate, que ya no sé por dónde voy.
Al motor.
Vamos a dejar un ratito el fútbol. Motociclismo. Este fin de semana podemos tener campeón del mundo español. Otra vez Marc Márquez en el Gran Premio de Japón. Pero allí va a estar otra vez Jorge Lorenzo apretándole. Apretándole como le apretó en el Gran Premio de Australia. Aunque ahí el culpable de que Márquez no pudiera puntear fue su equipo. ¿Cómo está Márquez? ¿Está nervioso? ¿Está dubitativo? Esto ha dicho Marc Márquez hace unas horas en el circuito de Japón, donde puede ser campeón del mundo otra vez este fin de semana.
Yeah, we will see during weekend.
Vamos a ver cómo va durante el fin de semana, pero como dije en Phillip Island, lo importante es conseguir ganar el campeonato, no importa dónde.
But yeah, now Jorge is getting closer.
Jorge está ahora más cerca, hizo una muy buena carrera en Phillip Island y estuve luchando con él. Veremos cómo manejamos la situación. Quedan dos carreras importantes y espero estar luchando por la victoria o por el podio.
To be there fighting for the victory or for the podium.
El doblaje es impecable, ¿eh? Que Escarabajano
top. Iba a decirlo. Qué bien dobla los cortes Escarabajano, la verdad. ¿Cómo imposta la
sí,
voz?
Sí, sí, pero no, la engola un poco.
Deja que se escuche al protagonista.
O sea, él tiene una voz más grave, más tipo locutor, pero lo hace así para dar un sello propio.
Márquez también ha quedado muy bien. Compañero Melacher, con el diario Las Cadenas Ser, Imperio del Monopolio del Motociclismo en Japón, buenas tardes.
Imperio del Monopolio.
Hola, muy buenas tardes. Os voy a decir una cosa. El próximo día me lo pedís con tiempo y os mando el sonido en castellano y lo intentemos todo.
Preferíamos en inglés, porque a nosotros nos gusta poner documentos sonoros en inglés para que la gente lo vaya cogiendo
y demostrar
el idioma, ¿sabes?
Entonces no lo dobléis, que además Márquez tiene un inglés que se entiende perfectamente, pero también tiene un catalán con acento de Cervera, de Lleida, que se entiende perfectamente también. O sea, con ese poder idioma que me entiende de maravilla.
Sí.
Es decir, una cosa importante que no hemos escuchado ahora de Marc Márquez, y es que él ha dicho que él se preocupa de ganar en la pista. Mensaje para Jorge Lorenzo y el equipo Yamaha, porque hemos sabido que después de lo que pasó el otro día en Phillip Island, además de la bandera negra, Yamaha tanteó la posibilidad de que sancionaran a Márquez con algún puntito más para el carnet por puntos. Ya sabéis que tiene tres, uno más supondría salir último desde Motegi, por el toque que hubo al regreso de boxes después de cambiar la moto de Márquez con Jorge Lorenzo. Márquez entró así un poquito de aquella manera, Lorenzo iba pasando de frenada, se tocaron a más de 200 por hora y no pasó afortunadamente nada, pues porque Dios no quiso, ¿no? Se ha sabido que Yamaha tanteó, como te digo, la posibilidad de que le sancionaran y Márquez ha contestado pues de esa manera, ¿no? Que él se dedica a ganar en la pista. Luego el equipo Yamaha ha dicho que no pidió la sanción ni mucho menos, que solamente fue a revisar las imágenes. Lorenzo ha dicho que sí, que querían un punto de sanción para
Lorenzo Yamaha. No se corta, Lorenzo sí...
Desmontando toda la teoría que había propuesto Yamaha. Bueno, pues el caso es que está ahí, no se llevan demasiado bien fuera de la pista, dentro de ella van con el cuchillo entre los dientes, y como tú bien dices, Lorenzo tiene complicado ser campeón del mundo, pero ahí está la posibilidad. Él está a 18 puntos y Márquez, por su parte, puede ser campeón este fin de semana si gana la carrera y Lorenzo no pasa de la tercera plaza. Pero ojo, que podemos tener también campeones de Moto2 y de Moto3, lo dije ayer. Puede ser Pol Espargaró, el campeón de Moto2, y Luis Salón, campeón de Moto3. Las combinaciones son complicadas, pero ahí está la posibilidad. La última vez que se dieron tres campeones del mundo en un mismo gran premio data del año 1993 y fue casualmente en el querido circuito del Jarama, ese pedazo de circuito que está ahí pasado los años, vetusto, pero que tiene un cariño especial la afición con él, porque es un circuitazo. Entonces fueron campeones Kevin Swan, Arada y Víctor Audíez en el 93. Vamos a ver si aquí en Motegi, donde por cierto tiene una carne del jugador este famoso de los Lakers, carne de Kobe, fantástica.
Wow, muy malo, muy malo. Ese chiste muy malo, Mela, ¿eh?
No, no, la carne, no es un chiste, es que me estoy poniendo morado de carne de Kobe.
Sí, claro,
está
ya,
buenísima.
Muy malo.
Yo me comí una hamburguesa en Los Ángeles de carne de Kobe.
Está crecido porque Mela Hércules es de los pocos periodistas españoles que a lo largo de la historia llegaban relajados a un fin de semana o a un final de un mundial, sí, porque o ganaba un español, o ganaba otro español, o ganaba otro español.
Claro. Además, en las tres categorías.
Esto no ha pasado nunca, ¿no? Bueno, en ningún otro deporte. O gana un español, o gana otro español, o gana otro español.
Nadie da tanto como los pilotos españoles en las motos. Y para que te hagas una idea, llevamos 14 carreras consecutivas con victoria española, ¿eh? La última de un piloto no español fue en Silverstone, Moto2, que ganó Scott Redding. Un Redding, por cierto, que el pasado sábado se fracturaba en la muñeca izquierda. En teoría no iba a reaparecer hasta Valencia dentro de tres semanas. Pues bien, está aquí el piloto inglés y le han dado el ok para intentar salir mañana en los entrenamientos libres. Después de eso deberá pasar de nuevo por las manos de los médicos para que le digan si puede correr o no el domingo. Redding llega a 9 puntos de a 16 puntos de Pol Espargaró en la general, y a Pol le preocupa más Pico Rabat, que está a 36, que el inglés, que está a 16.
Un abrazo, Mela, y sobre todo que los chicos no se peguen entre ellos. Lo demás ya no lo vas contando. Cuídate.
Pues yo te garantizo que no se van a pegar entre ellos fuera de la pista, pero dentro del asfalto. Abrazo partido. Un abrazo y que disfrutéis carreras. A las 3 de la mañana la de Moto3, a las 4:20 la de Moto2 y a las 6 de la mañana la de MotoGP. Por cierto, el otro día la audiencia de las motos más importante que la de la Fórmula 1. Adiós.
Un abrazo. ¿Sabes por qué ha dicho eso?
¿Cómo le tiene la chinita ahí?
Porque viene Manuel Franco. Porque sabía que estaba Manuel Franco, que se iba a la India, al Gran Premio de Fórmula 1. Ya le gustaría a Manuel Franco que este fin de semana o gana un español, o gana otro español, o gana otro español. Pero
no, por eso.
No desesperemos, Imperial.
¿Qué tal, compañeros? No voy a entrar yo en la provocación de este pobrecillo, porque desde luego que sí, la verdad es que la audiencia de las motos es muy superior a la Fórmula 1 durante todo el año, todo el mundo lo sabe, y bueno, pues déjale.
Es un poquito irónico,
¿eh? Que siga con estas cosas.
Un poquito sarcástico.
Es muy... La verdad que cada uno queda en evidencia como es, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si las cosas.
Hay un duelo, ¿eh? Pues ahí hay un Marque Lorenzo.
Y aquí gana Vettel este fin de semana.
Sí, ganará Vettel, porque es que estos son carreras de coches, no solamente son carreras de pilotos, ni campeonato de España, ni cosas así.
Palabra durísima de Manuel Franco.
Y entonces, pues nada, desgraciadamente, digo, creo yo, para el espectáculo ganará Vettel, aunque lo cierto es que en este circuito puede pasar de todo, porque hay quien dice que puede llover. Yo la verdad es que no lo veo, pero dentro de lo que puede pasar, una de las cosas interesantes es que a lo mejor se cancela la carrera.
Claro.
Porque resulta que uno de los partidos de la oposición ha denunciado al Gran Premio porque no ha pagado el impuesto de espectáculos del año pasado.
Claro,
bueno, y entonces, al no pagar ese impuesto, han dicho que se cancele la carrera, y mañana va a haber una vista en el Tribunal Supremo de la India y está sobre la mesa eso. Lo más probable es que no se suspenda, que haya algún tipo de multa o de sanción, pero está sobre la mesa. Y ya digo que es una circunstancia muy curiosa, pero aún así, aunque no hubiera carrera, sería Vettel campeón del mundo.
Muy impuesto. ¿Quién ha hecho una travesura?
Vente arriba. Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo grande, compañeros. Sí, si quiere.
España llega alguien y dice que se suspenda la liga, que los equipos deben...
No pagaba la Hacienda, por ejemplo.
Deben 600 millones de euros.
Eso bueno, supone. Tampoco es tanto. ¿Quién ha dejado de ver algo en algún bar, hombre?
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Cariño, si te gustó el primer agujero, prueba con el segundo. Es un paso más en nuestra relación. Y sé que te apetece, venga. ¿Quién necesita divertirse, eh?
Si te gustó el primer agujero, prueba con el segundo. The Hole 2, desde el 25 de octubre en el Teatro La Latina. Y si no probaste el primero, ¿a qué esperas? Colabora la Cadena Ser.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cuarto, disfrutarás del chocolate por encima de todas las cosas.
Disfruta de los 10 mandamientos del chocolate en el 10º Salón del Chocolate en Moda Shopping, del 24 al 27 de octubre. Venta y degustación, maridajes, actividades infantiles.
No venir sería un pecado.
Moda Shopping, 25 años de moda y mucho más. Castellana con General Perón 40.
Muchas veces. Lo nuevo de Arcade Fire.
Ah, Reflector. Reflector. Dice Coreal que en español es reflector.
Sí, claro. Temazo, temazo. Tenemos un ambiente familiar en el programa hasta el punto de que gente como Mario Torrejón se trae a la familia.
Sí, me traigo a la familia. Ahí está mi mujer Sara.
¿Y luego qué te has traído?
Pues su compañera de trabajo.
¿Son amigos tuyos?
No, son compañeros de trabajo de mi mujer. Son amigos, serán amigos míos en el futuro, espero.
Bueno, pero son oyentes del programa.
Son oyentes del programa.
Me has dicho, llevo unos oyentes del programa. ¿Sí? No me has dicho, llevo unos compañeros de trabajo de mi mujer.
No, claro,
me has dicho,
César,
llevo unos oyentes.
Es fan del programa. No lo entiendo la verdad mucho, pero es verdad que es fan del programa. Sabe todos los chascarrillos.
Lo escuchan. En el trabajo lo escucháis.
Vente para acá. Sí. Vente para acá.
¿Pero lo escucháis en el trabajo el programa o no? ¿Os dejan escuchar en el trabajo el
Esto
programa?
Esto no lo está escuchando tu jefe, así que di exactamente dónde lo escuchas.
En el coche.
En el coche, pero no.
Iba a decir en el baño, pero suena muy mal en la antena, ¿no?
Bueno, en el baño también.
A esa hora todavía no estás en el coche.
Hay gente que se inspira con nosotros. Te lo juro, de verdad. Paco Quiroga, el técnico, por ejemplo.
¿Ah, sí? Es que Quiroga lleva muchos años también en esto y al final.
Pero en el trabajo no podéis, ¿por qué? Porque en el trabajo no. ¿Qué tipo de trabajo?
No hay ningún problema. Sí. Tanto del ordenador, no hay problema.
Sí. ¿Dónde trabajáis?
En un banco.
Cuidado. En un banco, ahora empezamos a hablar.
Dilo, porque yo ya me he puesto la cartera delante. Pues
ahora empezamos a hablar.
Lo puedes decir cuando quieras.
Que tenemos muchos conciertos por delante Cuidado, vamos a bajar. Ya sabéis que mañana hay liga en Vallecas. Del Rayo, Jonathan Vieira, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Sí. Vamos a explicar a la gente que ya me han advertido antes que ibas a hablar un poco bajo porque estás en el dentista, ¿no?
Sí.
Y claro, ahí no se puede levantar el tono porque... ¿Pero te llevas esperando mucho rato o...?
No, ya voy a llegar. Pero si levanto el tono, pues me llenan de aquí, ¿no?
Oye, ¿y un futbolista del Rayo cuando va al dentista le conocen? Bueno, quiero decir, el dentista te conocerá, porque ya te habrá tratado, pero sí. Digo, la gente en la sala de espera ahí mientras se ven las revistas estas tan chulas que hay en las clínicas, ¿te conocen o no?
Pues la verdad que por Madrid voy muy tranquilo, ¿no? Por ahora me conocen muy poca gente y la verdad que voy muy tranquilo, comparado con Valencia el año pasado, por ejemplo, uh-huh. En el caso de Las Palmas, ¿no?
Mejor, ¿no? Porque estás en la consulta
en
cualquier sitio te ven que si firma, que si no sé qué, que si no sé cuánto, te sacan la conversación de fútbol, tú no tienes ni ganas de hablar, claro. Bueno, que el Rayo está mejor, ¿no? Qué bien ha venido esa victoria de la semana pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos en una buena línea ahora, estamos en una línea ascendente, llevamos varios partidos ya que necesitamos una victoria y las dos victorias
es
que nos han venido muy bien.
Uh-huh. Sí, la cosa más suave con Paco ya.
Sí, ya,
a mí
sí, nada. Ya lo conozco, ya hace mucho tiempo. yo sigo con él y la verdad que la cosa está como siempre.
Sí. Bueno, hombre, como siempre, ¿no? Porque al principio estuvo... Bueno, tú en teoría fuiste uno de los de aquellos castigados que llegó a decir Paco lo de hay jugadores que se creen que la tienen más grande que yo y aquí el que la tiene más grande es el entrenador.
Sí, uno de ellos era por mí, pero bueno, como ya lo dije la otra vez, que yo no se lo tengo en cuenta porque yo sé que él quiere siempre lo mejor para mí y ya está, ¿no? Pues la cosa salió bien, gracias a Dios, y lo que importa es el equipo, que vaya sumando victorias y que vaya para arriba.
Además, si la tiene más grande, pues la tiene más grande. ¿Lo habéis comprobado eso ya?
No, no lo hemos comprobado, pero... Y no creo que lo comprobaríamos por si acaso, ¿no?
Hombre, ¿alguna vez en algún partidillo de estos de amigos contra casados y tal, no sé qué, pues ahí se comprueba y dice, pues vamos a ver el míster ahora en la ducha, si es cierto o no es cierto.
No, él se baña en el otro vestuario.
Sí. Hubo cachondeo con el tema, ¿no?
Sí, bueno, por parte de mi familia, de mis amigos, sí, verdad que hubieron muchas bromas, pero bueno, ya eso es pasado, ahora estamos muy bien, estamos centrados en seguir con otra victoria mañana, que es muy importante para nosotros y el tema está zanjado.
Uh-huh. Ahora hay que conseguir que la racha dure, ¿no?
Sí, mientras más dure mucho mejor, porque todo significa que ya estaremos más tranquilos y bueno, la verdad que nos vendrá bien otra victoria en casa ante nuestra gente y esperemos que mañana podamos sacar los tres puntos.
Sí, porque además al margen de los resultados, el Rayo y en concreto el Rayo de Paco Gémez se caracteriza y por eso hizo la temporada que hizo el año pasado por jugar bien a esto, ¿no? Que no es solamente un equipo que sí, evidentemente el objetivo es mantenerse, pero el míster quiere algo más, ¿no? Yo creo que de eso sois conscientes todos, ¿no? Que hay un estilo y que ese es vuestro juego.
Sí, todos sabemos que bueno, cuando los resultados no salen por el tipo de juego que nosotros hacemos es todo más complicado que quizás que otro equipo, pero sí, sabemos que el míster quiere ganar, aparte jugar bien, divertir a la gente y es un estilo de juego que yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no?
Muy bien, Jonathan, suerte mañana con el Valladolid y bueno, y suerte ahora cuando te vayas a poner en el sillón ahí, porque en ese sillón cuando estás ahí
puede pasar de todo.
Puede sí. Pasar de todo, ahí lo que quiera el dentista,
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Es un momento
difícil. Ha levantado la voz un poco más, ha visto ya en confianza, ha visto que lo que iba a ser peor.
Estar esperando a entrar en la consulta del dentista
es un momento complicado en la vida.
Estás ahí, reflexionas mucho.
No sabes lo que te va a pasar. Oye, ¿qué dice la antimesina? ¿Que no se cree que haya llamado a Carreño?
No, sí, además lo ha estado siguiendo y estaba comprobando que había un vídeo y que Carreño estaba con nosotros y claro. Mirando en la tele y estaba el vídeo y
exactamente.
Sí, lo ha comprobado, sí, la verdad. Hay que decirle a Antonio García, que me está mandando mensajes, señoras y señores, el programa de Gallegos es Deportivos no habla del partido de ayer del Madrid. Bueno, relájate un poco ya, si ya ha hablado todo el mundo.
Si Dios quiere,
el Madrid ganó y la Juve jugó mejor. Pues ya está, con eso está dicho.
Y el lunes no vamos a hablar del Clásico, hombre.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, lo que no hemos hecho todavía para hablar del Clásico es llamar a alguno de los veteranos, ese Bullo, ese Millato.
Un Alfonsito, algo...
Sí, ese resac.
Un fruto seco variado, ahí algo...
No, ahora toca hablar un poco del Getafe, que el Getafe lo está haciendo muy bien. Compañero Rubiano, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Sí señor, vamos a hablar un poquito del Getafe. El lunes juega contra el Athletic de Bilbao, así que el martes es posible que hablemos para decir que lleva 5 victorias consecutivas.
Ese récord.
Ya sería el récord definitivo, porque el equipo de Michel en 2009 del Getafe ya hizo 4 victorias consecutivas, así que Luis García tiene la oportunidad de superarlo, que ya estaría...
Bueno, esto es tremendo.
Ya sería tremendo.
Ya si fuera la gente al campo, sería tremendo. Sería tremendo.
Sí, pero eso ya...
El Getafe tiene gran mérito de que hace cosas muy bonitas y muy buenas y no tiene repercusión.
Es verdad. Falta cultura del club. Y mirando un poquito el precio de la
entrada... Falta cultura en general.
En general, sí. Mirando un poquito el precio de la entrada...
No en Getafe, no en Getafe.
Menos mal que ha metido a Manu Carreño para hablar de literatura, porque si no...
Sí, en este programa también.
Digo que las entradas cuestan entre 30 y 70 euros, eso no cambia, y el hecho de ser el partido el lunes le fastidia un poco a Ángel Torres, porque la gente que viene, por ejemplo, de Bilbao o que quiere ver al Athletic no se deja la pasta en el Coliseum, que para el Getafe es una faena. Tiene toda la plantilla disponible, a pesar de que Arroyo se ha llevado hoy un golpe, pero parece que va a poder jugar. Y hoy ha pasado por rueda de prensa Sarabia, un hombre que por fin ha asumido ya ese rol que tenía que tener el Getafe, de tener un poquito más de calidad que los demás. Le hemos preguntado por lo que dijo Ángel Torres el otro día, que si era como Isco pero con un poquito de menos gol. Dice que es un halago para él y que lo del gol ya llegará. Evidentemente que te comparen con Isco siempre está bien. Y yo le he preguntado por la cantera del Madrid, si le da rabia que en su momento no tuviera mucha bola y ahora sí parece que Ancelotti o el Madrid se está apostando un poquito más por la cantera.
Bueno, yo me alegro porque el Madrid ahora mismo esté apostando por la cantera, porque bueno, sí es verdad que la filosofía anterior está un poco más estricta en cuanto a ese sentido, pero bueno, ahora están disputando bastante minutos gente de la cantera y yo la verdad es que me siento muy orgulloso y muy contento por ellos.
Sarabia era uno de esos futbolistas que desde que tenía 12 años la gente solo hablaba de Sarabia.
Que el Arsenal, Wenger lo...
A mí me ha gustado
para jugar.
Como Corona, o sea, en mi época, por ejemplo, era Corona, que es de mi quinto.
Os voy a decir una cosa. La cantera de Madrid en el primer equipo. El trabajo de Mourinho da sus frutos.
Hola, soy David Sumo. Nuestro musical Marta tiene un marcapasos. Así que si quieres pasar un rato cachondo y disfrutar. Pero vamos a ver, ¿tú de qué te ríes, Ringo, tío?
De que como locutor no tiene presión. Así que con las cancioncitas.
Bueno, tiene. Si queréis reíros de la tonta oeste, disfrutar de las canciones de Hombres G, comprar vuestra entrada en la taquilla del Teatro Compact Gran Vía, El Corte Inglés, entradas.com y Grupo SMN.
Muy bien, Rando.
Hoy no me puedo levantar. Lo nunca visto.
No tiene nada que envidiar a los musicales de Londres.
Excelente. No sé cuántos pisos todavía tiene el escenario, ni cuántos fondos, porque cada 10 minutos uno nuevo.
Hoy no me puedo levantar. Teatro Coliseum de Madrid. Entradas en hoynomepuedolevantar.com.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
El equipo de A Vivir Madrid prepara el programa del fin de semana. Lo ensaya. Este sábado el programa se traslada al escenario del musical Hoy no me puedo levantar. Os invitamos a todos a que os paséis por el Teatro Coliseum el día 26 y nos acompañéis en un A Vivir Madrid ochentero. Con Daniel Dices, Ana Polvorosa, Adrián Lastra, David Serrano y un largo etcétera. A Vivir Madrid, sábados y domingos de 12 a 2, con Puri Beltrán. Cadena SER, escucha con nosotros Madrid.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Esco, minuto y medio te hemos dejado solo, macho.
Bueno, simplemente...
Mira que lo lamento,
No, simplemente recordar el domingo la carrera corre por el Niño Jesús, en el Retiro a las 9 y media, 4 kilómetros, 10 kilómetros, dos recorridos a elegir, 10 euros, y todo para la Fundación del Hospital Niño Jesús, para la investigación de enfermedades graves. Simplemente eso. Fíjate lo que ha dicho Figo en la revista Grada 360, ha hablado de los clásicos y ha hablado de sus recuerdos en los clásicos.
Ninguno deportista seguramente en el mundo ha tenido un ambiente como aquel, de tanta gente en contra. Mi preocupación era porque se calentó tanto el partido por parte de la prensa local y que pasara algo extra.
Nadie ha vivido nunca un ambiente como el que yo viví.
El día del cochinillo, el famoso día.
El primero.
El segundo año.
Y luego recordar simplemente que esta tarde juega el Madrid Euroliga 9-4 frente al Brose Basket, y que anoche en la Eurocup el Alba de Berlín le ganó 71-68 al CAI Zaragoza, el Valencia le ganó 88-74 al Rayo Far de Ulm, y el Dinamo de Cerdeña perdió 94-100 ante Bilbao Basket, ganaron los vascos, y mañana vuelve la Euroliga con el Barça, con Unicaja y con Laboral Cucha, y a punto de jugar Ferrer en el Open de Valencia.
Lo has hecho muy bien con el poco tiempo que has
tenido. Aquí lo dejamos, mañana 3 y 5 ser deportivos, estaremos en la víspera del clásico y aquí lo contaremos. Adiós.